En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Disculpas porque la semana pasada ya les anunciábamos que nos tomábamos un respiro. Nosotros somos muy respetuosos con las tradiciones y, lógicamente, con los elementos religiosos, y entonces no tuvimos programa el Jueves Santo, pero retomamos hoy. Vamos rápidamente. Tenemos que hablar de la corrida picasiana en Málaga. Tenemos que hablar de la corrida Resurrección. Tenemos que hablar de la excelente conferencia que dio Marcos García ayer a la peña Félix Rodríguez. Tenemos que hablar, como les habíamos prometido, los toros en la Guerra Civil, antes en la época de la República en Santander, y después, a partir del 36, aquí un poquito más tarde, en Santander, de los toros, de los toreros y lo que había en nuestra ciudad. Saludamos a Javier, muy buenas.
Buenos días.
Enhorabuena que el otro día estabais hasta la bandera el domingo.
Estuvimos hasta la bandera.
Los únicos que pudisteis ver los toros.
Bueno, algunos más.
No, pocos más. Porque si miras enfrente y alrededor, no hubo manera.
Se tiene que mejorar esa plataforma, tiene que mejorar, pero bueno, esperemos que sí. Y de momento lo que dieron el domingo estuvo muy bien. Este domingo Delgado de la Cámara como comentarista a mí me pareció estupendo.
¿Cómo tiras para casa, eh?
No, la verdad es...
Que lo hace bien, que es distinto y lo hace bien.
Exactamente, y no...
No son comentarios apasionados.
Comenta sobre lo que se ve, pero puntos que posiblemente los aficionados no veamos, y él te indica.
Muy bien, pues a ver si continúan en esa misma línea, porque claro, la primera, yo escuchaba algunas cosas de los comentaristas, digo, aguantarán todas las ferias diciendo sus verdades, que a veces coinciden con la de los aficionados. Indalecio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
El que me gustó
más fue Cepeda, que sí habló bajito y
bien,
poquito.
Y poquito.
Y sin meterse mucho en berenjenales de... ¿Qué mérito tienes de torero con 25 temporadas?
Sí, ese patatero.
Eso
que siempre...
te cuentan siempre del Juli, te lo contaban antes de Ponce, en fin. Sí. El Juli es el relevo de Ponce en ese aspecto. Pero bueno, sí, en ese aspecto bien. Bien.
Bueno,
que pude ver.
Bueno, diferido.
Bueno.
No tuvisteis suerte.
Bueno, no os preocupéis que ya a partir del domingo ya las cosas se normalizarán. Espero. Juan Azcuénaga, ¿qué tal estamos, caballero? Señor, muy buenas.
Pues de momento bien.
Al micro, con fuerza, Juan.
Bien, y vamos a ver si comentamos el tema de la Guerra Civil, porque hay curiosidades bastante interesantes.
Venga, pues empieza, porque es tanto lo que tienes, tanta la documentación y tan interesante, que hemos acordado, si te parece bien, hacerlo en dos jueves. Entonces, hoy te vas a limitar a las fechas cuando estaba el bando republicano, ¿correcto?
Perfecto.
Y luego, pues cuando decimos, se dice por tradición, después el próximo jueves, cuando entraron los nacionales. ¿Vale? Venga, situación de Santander en los años de la República. Cuéntanos.
Bueno, pues el año empezó mal porque falleció Pedro Santiuste.
¿En qué año empezamos a hablar?
En el 36. Uh-huh. El 3 de enero fallecía Pedro Santiuste, que era el gerente de la taurina montañesa, que es el del famoso cámbaro que hay ahí de la Argoñesa. Y bueno, fue sustituido por su yerno. Es un año en el que también, pues curiosamente, se estrena el paso doble Paco Censura. En marzo ya hablaban de que reaparecía Félix Rodríguez, cosa que parece que no ocurrió. Y en fin, es un año convulso porque la primera corrida anunciada en Santander para mayo, que era la inauguración de la temporada, pues hubo que aplazarla porque el gobernador civil suspendió la corrida por la insignificancia del ganado adquirido, que era de Sánchez Carreros de Salamanca. Y se aplazó para el domingo siguiente llovió, y a la tercera ya fue la vencida y se celebró la corrida.
¿Era una corrida de toros?
Sí, una corrida de toros. Una novillada. Las corridas de toros solo estaban programadas para la feria, porque después de esa novillada, que era de toreros locales, lo que se hizo fue un sistema que ya se había esbozado y practicado el año anterior, que es democratizar los toros. Para elegir los noveles regionales, pues lo que hacemos es una votación. Y los seis que más votos consigan, pues son los que van a torear lo que se llamó corrida de noveles. Curiosamente lo ganó una torera de Madrid, que fue la que más votos consiguió, y que fue además la única que estuvo, digamos, aceptablemente bien, porque cortó una oreja. Fue una corrida además esa.
Pero que ¿cómo se hacía? ¿Cómo se hacía esa votación? Que me parece interesante lo que estás diciendo, pero a mí me llama la atención. ¿Cómo se hacía?
Bueno, pues
porque había diferentes puntos, ¿no? Donde
se establecieron unos colegios electorales que eran normalmente bares.
Colegios electorales, cuidado, bien.
Lo llamaban colegios electorales los periodistas. Y se establecieron en bares, en el bar central, que era una de las taquillas. Otra de las cuestiones que había en aquella época es que había cuatro taquillas, la taquilla oficial y tres taquillas más, que vendían entradas para los toros.
En el bar central estaba la Peña Félix Rodríguez, tenía la sede la Peña Félix Rodríguez.
Sí, el Club Félix Rodríguez, que se llamaba entonces.
Inicialmente sí.
Lo que hizo es donde se centralizó la contratación de los toreros que ganaron. Pudieron hacer propaganda y la votación fue en dos días.
¿Y cuánta gente participó, Juan, que tú tengas constancia de esas votaciones?
No se habla nunca de gente, pero yo sí que te puedo decir los votos que obtuvieron. El resultado de la votación lo ganó Agustina Ruiz, 6.948 votos.
Uy, está bien.
José Meruelo, 6.304. El Niño de las Monjas, 5.916. Fontanerito, 5.419. Gómez Chávez, 4.038. Había una particularidad, porque la votación se desarrollaba también en Torrelavega. Y como, claro, Torrelavega votaba, digamos, a sus toreros, pues se les reservaba una plaza.
O sea, que Torrelavega tenía sus toreros.
Sí, también. Había sus candidatos, por lo menos. Y ganó el Grano en Torrelavega con 2.284. El año anterior había ganado Joaquín Cayón en Torrelavega.
¿Y de Cantabria o de Santander, ¿Quiénes eran?
Pues José Meruelo, el Niño de las Monjas, Fontanerito y Gómez Chávez.
Y después vino, que la única que no era de Santander
era la de Madrileña, la que más votos obtuvo y además obtuvo una oreja.
Y había una cosa que me has contado, me has contado muchas cosas más interesantes que me gusta más que me lo cuentes así, que no me lo leas, porque yo creo que queda más interesante. Me habéis dicho una cosa muy interesante, que en la votación los que quedaban después de los seis ocupaban los puestos de banderilleros y de sobresalientes.
Exacto. Los demás, porque hubo gente que obtuvo muy pocos votos, pero en cualquier caso le reservaban un puesto para la fiesta. Y era de sobresaliente. Otra particularidad, en esa fiesta se hizo una colecta por los toreros, o sea, a mitad del festejo, suspendieron el festejo para que los toreros pasaran por los tendidos a recaudar fondos a favor de un torero montañés, Ramón Gómez, que había sido cogido en un festival benéfico, y recaudaron 355 pesetas.
Y todas esas votaciones, después venía el juez negro, pero con cuernos, y lo impugnaba todo.
No, luego hubo una segunda votación, otra votación más, porque al final de la corrida los asistentes tenían que votar quién había sido el que mejor había actuado.
¿Pero no era eso lo que se trataba?
No. La primera votación
es
era
para quién toreaba.
¿Quiénes iban a torear?
Y
después se hacía una votación para ver quién había actuado el mejor. Los votantes de la persona que ganara, del torero ganador, se sorteaban 500 pesetas.
Anda.
Pero solo entre los que habían votado al ganador. El resto no participaba.
Estamos hablando de la época republicana.
Sí, estamos hablando de esto. Era la corrida fue el 14 de junio del 36.
Oye, cuéntame un poquito cómo era, qué himnos, porque claro, ahora han vuelto, el otro día lo escuchamos en Sevilla, se pone el himno nacional, ¿no? Antes de la corrida se pone el himno nacional. En la época republicana, ¿qué himnos se...?
Normalmente, en las corridas, antes de empezar del conflicto bélico, en ningún momento se habla de que se toquen himnos, nada más hablan de pasodobles toreros. No se habla de...
Pero no había... No, cuando estaba republicano, joder, se tocaba el himno de riego.
No, eso ya entra cuando se organiza el primer festival. O sea, una vez que no se puede celebrar...
¿En qué año?
En el 36.
Bueno, pues...
Pero eso
es
ya empezada la guerra.
Bien, ya empezada la guerra. Se toca el himno de riego,
la internacional y la marsellesa.
Eso cuando era la época de republicana, aquí en Santander.
¿Había toreros franceses o qué?
Bueno, no sé.
Bueno, espera un momento, no hagas la gracia, porque cuando entraron los nacionales se tocaba el himno, se tocaba el himno italiano y se tocaba el himno alemán.
Barra y Estrella, no, joder.
Bueno, y además luego se, y también se solían terminar cantando El Cara al Sol, lógicamente.
Bueno, bien, como procede. Vamos, como procede, bueno, pues dentro del guión, lógicamente. Sí. Nos estabas comentando también otros aspectos que eran curiosos y que se trataban dentro de las personas, que hubo un festival donde más o menos dijeron que no estaban los nacionales, a lo mejor estamos mezclando un poquito, pero bueno, que viene todo a colación de la Guerra Civil, donde la aportación que tenían que tener los santanderinos buenos para dar dineros a ayudar a otros...
Eso ocurrió ya en época nacional, como hemos dicho que...
Sí, bueno, pues venga, sí.
Para terminar con esta corrida de noveles que ganó esto, la votación que, como decía,
sí, al, 500
entre
pesetas,
los votantes,
¿no?
Se soteaba 500 pesetas y al ganador se le entregaba un capote, se le iba a entregar un capote.
Bueno.
No consta que se entregara el capote porque había bastantes discrepancias por parte de la gente. Pero sí tengo, he sacado las cifras, la que ganó fue Agustina Ruiz, que obtuvo el 53,82% de los votos, y sus competidores siguientes fue
pero,
el Grano.
¿De dónde sacas todo eso?
Pues de la prensa de la época.
Eres un fenómeno, Juan.
La prensa de la época.
De verdad, tú, de verdad, oye, Félix.
Ya no.
Perdona, le digo Félix Rodríguez. Perdona, Javier. Hay que, este hombre... Todo ese potencial que tiene, hay que divulgarlo.
Pues sí, sí, eso es.
Es que la radio se nos queda un poquito, pero vamos, tiene para una conferencia que es un escándalo.
¿Has cotejado esos libros que hay sobre la tauromaquia en Santander, que son 4 tomos? ¿Los habrás cotejado? ¿Está reflejado todo eso? O...
Vamos a ver, los libros sobre la tauromaquia reflejan sobre todo los aspectos más puramente taurinos. Obvian generalmente todo este tipo de anécdotas. Por ejemplo, yo he visto el libro de Felipe Fraguas, sobre los 50 primeros años de la Plaza de Toros de Santander, y que termina justamente en el 39, pero trata de lo que son el aspecto puramente taurino de lo ocurrido
que pasaba en el ruedo.
Lo que pasaba en el ruedo. Por ejemplo, una de las cuestiones, que no tengo exactamente la cifra aquí, pero en el primer festival benéfico organizado durante el periodo republicano a favor del Socorro Rojo Internacional, el beneficio fue de más de 15.000 pesetas.
Joder, 15.000 pesetas aquellas. ¿Cuánto costaba una entrada?
No tengo cifras, pero por
más
ejemplo...
Más o menos, ¿verdad? No es...
En las de noveles solían costar 2 euros sol y 3 euros como
no,
mucho sol.
No, 2 pesetas.
Dos pesetas, sí.
2 pesetas, ¿sí?
Sí. Y desde luego, sí que una cuestión curiosa, pero no tiene ninguna trascendencia taurina, una señorita de Santander, Raquel San Millán, se ofreció a torear si lo daban espacio, pero no tuvo suerte. En Cantabria, además, no solo hubo toros benéficos. Una vez empezado el conflicto, solo hubo, ya no, bueno, las corridas de Santander, que estaban previstas para el 25 de julio, 26 de julio, 2 de agosto y 9 de agosto, que eran las 4 corridas de feria, iban a torear, además ya tenían los novillos, eran de Salamanca para Sánchez Mejías y Juanito Belmonte, toros andaluces para Manolo Bienvenida, Jaime Noaín y Rafaelillo el día 26 de julio, el 2 de agosto el Niño de la Palma, Manolo Bienvenida y Domingo Ortega, y el 9 de agosto 8 reses, era una corrida mixta de toros y novillos, toreaban Antonio Márquez y otro matador, que luego fue Domínguez de Valladolid, y los novilleros José Sánchez Mejías y Juan Belmonte. Pero la primera corrida se suspendió porque no llegaron los toros.
Claro, porque les pillaba a mitad. Así que, claro. Entonces, la segunda, en el sur, la segunda, los toros, muchos de ellos eran para comer, lógicamente.
La
¿no?
segunda también se suspendió. La tercera, se aplazaban.
Sí, sí.
Y la tercera también se aplazó. Luego ya no dijeron nada porque ya no había lugar.
O sea, claro, los toros no llegaban, se quedaban, claro.
Otra cuestión importante que pasó por Santander es el conflicto nacional. Había un conflicto laboral que establecido entre los toreros españoles y los toreros mexicanos. Los toreros mexicanos habían desembarcado en Santander, algunos de ellos. Los últimos que desembarcaron fueron los hermanos Arruza, que desembarcaron en julio.
Es que eran de Santander ellos.
Era el padre, los padres.
¿Y ellos?
No, uno era de Madrid y el otro era nacido en México.
Carlos era el único que había nacido en México.
El otro había nacido en Madrid.
Eran españoles, ¿no?
Los que eran santanderinos son los padres. Sí. Y esperaban poder torear en España, pero bueno, se supone que en ese periodo, al menos en Santander, durante el periodo republicano, no torearon.
¿Y qué pasó? Porque hubo un conflicto en la época republicana que denunciaron, ¿no?, a los mexicanos,
los toreros españoles. Decían que lo que ocurre ahora con los inmigrantes, que sí, los toreros mexicanos les quitaban el trabajo.
Estábamos en época de la República, ¿eh? O sea, no se hagan ustedes mucho lío si quieren hacer comparativas con ahora, con los tiempos de ahora, ¿eh?
Pero entonces consiguieron que no se les permitiera a los toreros mexicanos torear en España y se marcharon todos, menos cuatro, se marcharon casi todos por Santander con sus cuadrillas. Consta que se marcharon unos 20 en el Cristóbal Colón, pocos días antes de empezar el conflicto bélico, y Armillita se marchó en el mismo barco, pero en La Coruña.
Te puedo añadir que se hospedaron en el Hotel México.
Sí, se hospedaban los hermanos Arruza, se hospedaban en el Hotel México y es donde
les hizo la entrevista. Un prestigioso hotel.
Les hizo la entrevista el periodista, además. Sí. Hay una entrevista al padre y a los dos toreros y estaban en el Hotel México.
Bueno, oye,
que es el que además les informó a los periodistas que estaban allí.
A ver, cuéntanos lo último, que tenemos que seguir y como vas a venir la semana que viene y me da la sensación que vas a venir muchas semanas hablándonos. Cuéntanos los 15.000 presos en la Plaza de Toros de Santander.
Bueno,
cuéntanos
la plaza, una vez entrada las tropas nacionales, las tropas de Franco en Santander, lo que hicieron fue utilizar la Plaza de Toros como cárcel.
Sí.
Las cifras oficiales de mayo del 39, estamos hablando, dan que habían liberado a unos 15.000 presos en Cantabria, que quedaban unos 5.000, y que en la Plaza de Toros de Santander había habido unos 5.000 y quedaban todavía, en mayo del 39, unos 500. Uh-huh. Sí que una de las cuestiones que hubo cuando empezaron intentaron hacer las corridas, que las hicieron en el año 38, una de las cosas que tuvieron que hacer fue desinfectar la plaza y además reconstruirla. Y necesitaron unos 60 metros cúbicos de madera. Bueno. Pero claro, hay que presuponer cómo podían estar 5.000 personas
en un sitio, en una plaza que no está cubierta y que no tiene.
Y en Santander, que bueno, pues
suele llover de vez en cuando.
Sí.
Tenían todas las dependencias interiores, hombre, de la plaza.
Sí, el Museo Taurino.
Pero los pasillos por dentro.
Ya, ahí cabían
5.000.
Y ahí cabían 5.000 a dormir.
Sí. Bien arrimados.
Juan, sigues con nosotros, ¿vale?
Vale.
Venga, vamos a dar los buenos días a quién, a Tomás, que nos cuente las noticias. Tomás, buenos días.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso a la actualidad taurina y empezamos con la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, que ha acogido esta semana la presentación de la Corrida de la Prensa, la famosa Corrida de la Prensa, que pondrá el broche de oro a la Feria de San Isidro 2023 el próximo 4 de junio. Ya tendremos tiempo de hablar de los carteles, pero nos ha interesado mucho dos aspectos que nos parecen importantes. El primero es que será el gran torero Paco Ojeda quien se siente junto al miembro de la familia real como asesor del festejo. Y algo muy interesante, que se recupera el formato de votación de la primera Oreja de Oro, que ahora cumple 100 años, instalando urnas en la plaza y estableciendo una votación popular entre todos los asistentes a la corrida en unas urnas dispuestas en la Plaza de Toros y un notario. Además, se crearán unas becas para jóvenes periodistas taurinos, corriendo con los gastos del carnet de la Asociación de la Prensa durante 2 años. Nos gustan ese tipo de iniciativas. Estepona acoge este sábado la primera semifinal del Circuito de Andalucía de Novilladas. Resaltar y recordar que en estas semifinales del Circuito de Andalucía todo el público tiene voz y voto. Al ser emitidas en directo por Canal Sur, se abrirá una votación online una vez comience el festejo para votar por el novillero triunfador. El más votado sumará 0,5 puntos extra en la clasificación general y los tres que encabecen esa clasificación al terminar las tres semifinales formarán la terna que toreará la gran final en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla el próximo 14 de mayo. Una de las grandes citas del calendario taurino es sin duda Domingo de Resurrección en Sevilla. Como dice el dicho taurino, tarde de expectación, tarde de decepción, con un coso lleno hasta la bandera. Tan solo el Juli mantuvo su estatus de figura cortando 2 orejas al segundo de su lote. Tanto Morante de la Puebla como Rocarrey no estuvieron a la altura, lo mismo que ocurrió con la ganadería de Núñez del Cubillo en un encierro sin casta y falto de bravura. También nos gusta hacernos eco de este tipo de noticias. Ya decimos que no está confirmado y de momento solo es una intención, pero por lo visto ya se han producido contactos con ambas partes y ninguna se ha desmarcado. En los mentideros taurinos mexicanos toma fuerza la posibilidad de que el próximo invierno Enrique Ponce y José Tomás hagan el paseillo juntos para reabrir la Plaza Monumental, esa plaza que por orden judicial está cerrada y quieren reabrirla con un cartel absolutamente de lujo. Ya decimos que por ahora es simplemente un rumor, pero estaremos muy cerca de la noticia a ver si se cumple.
Muchas gracias, Tomás, y ya metiendo...
Y terminamos con una noticia cultural y de nuestra ciudad. Ayer miércoles se ha presentado en la sede de la Peña Félix Rodríguez un libro sobre el torero cántabro, precisamente Félix Rodríguez. La cita ha contado con la presencia de su autor, el valenciano Marcos García Ortiz. Es una obra muy completa y documentada sobre la vida del torero cántabro más importante de la historia. Indicar que está a la venta al precio de 15 euros. Está bien acercarse a la vida del gran torero Félix Rodríguez.
Sí, señor.
Esto es todo, Claudio. Disculpa. Muchísimas gracias y muy buenos días.
Gracias, Tomás. Un abrazo. Disculpa por haberte cortado. Iba a decir que ya estaba metiendo los dedos en los ojos con la primera de Resurrección ahí en Sevilla. Le hemos puesto a nuestro querido Rogelio Gómez el carnet de periodista y va a ejercer en las próximas semanas de todo lo más sobresaliente que acontezca en Sevilla. Rogelio, querido amigo, muy buenas.
Buenos días. ¿Qué tal, Claudio?
Pues nada,
Me has cogido todo el tiempo. Llegar a casa me has cogido del coche. Espero que salga bien de sonido de todo.
Sí, señor. Y viniendo de ti todo sale bien. A ver, Rogelio, aquí hay opiniones para todos los gustos. ¿A ti te gustó la esperada corrida de Resurrección?
En absoluto.
Vale, bien.
Para mí estuvo mal hasta el presidente.
Cuéntanos, sí, señor. Por la segunda oreja, me imagino.
Efectivamente. Esa espadita de Juli, pues yo creo que no es merecedora de dos orejas en Sevilla. Pero bueno, doctores tienen la iglesia y allá ellos. La corrida fue un fiasco total. Núñez del Cubillo mandó 5 que no servían para nada y uno que medio sirvió. Y la verdad, con eso con esa comida en el plato es difícil que te apetezca comer bien. Si no tienes un buen menú para satisfacer el apetito, es difícil que te quede satisfecho. Si falta el toro, es difícil que salga todo bien. Y no salió nada bien. A mi especie de, pues no salió nada bien. Bueno, una de las tres grandes corridas que existían entonces en España, que era Domingo de Resurrección, Beneficencia en Madrid y Olleja en Ronda, pues una de las tres ya se ha ido al traste. Bueno, es decir, que hemos salido de momento 0-0-0-1.
Rogelio, imagínate lo que nos parecería desde Santander, soy Indalecio, que lo que nos parecería... Lo que nos parecería desde Santander que la tuvimos que ver a plazos la corrida. Un poco antes, otro bueno, poco después.
Eso me enteré después por mi hija, que me dice, mamá, hasta el tercer toro no pude verlo. Bueno, pues... hasta eso salió mal, Indalecio.
Esperemos que apoyéis ahí un poco para que a partir del domingo ya vaya bien la cosa.
Bueno, esperemos que... Yo el domingo tengo mucha ilusión. Me hubiera gustado ver a otro coronelito más ahí, pero creo que ha hecho bien Oliva Soto en decir no, porque el año pasado se mereció un trato mejor por la empresa, porque estuvo fenomenal en la de 6 para 6, y bueno, y hay otros que entran con menos méritos que él en la feria, pero bueno, eso yo no soy empresario y ni sé por qué sí ni por qué no. Pero oye, como mero aficionado, creo que Oliva Soto se merecía un trato un poco mejor y haber estado en la feria mejor colocado que no en una para uno que ya lo tuvo el año pasado.
Oye, este año no has dado tú el pregón como el año pasado que te salió bordado, a ver si resulta que has gafado un poco la feria.
¿Eh? Vamos a ver. ¿Eh? Vamos a ver qué pasa con... No, espero que no, espero que esto se venga arriba y bueno, la verdad que es que... Desde el Domingo de Ramos no se cabía en Sevilla y el Domingo de Resurrección pues fue el epílogo a lo que ha sido esta semana en Santa Sevilla, ¿no? Rogelio, que ha sido algo impresionante y falló lo que falló.
Rogelio ha dado otros pregones, pero de otro estilo. Soy Javier, Rogelio. ¿No te pareció que era un poco exceso de peso en los animales que trajo?
Es que es lógico, es que yo cuando un toro pasa de 470 a 480 kilos, digo que está muy bueno para el matadero. Y el matadero ya lo tiene mi amigo César Riancho ahí en Ontanera, que tiene unas limusinas impresionantes.
Y también según la estructura de cada ganadería, hay ganaderías que pueden admitir más peso y hay otras que no pueden admitir el peso.
Pero es que si lo sale un toro con 500 y pico kilos, parece que es una borreguita, según la gente. Pero usted, yo he visto, una de las grandes faenas que yo he visto en mi vida fue Emilio Muñoz, con un toro de Manuel González con 474 kilos.
Sí, sí,
474, que yo creo que pusieron el pie en la balanza para pasar esos 4 kilos para que diera el mínimo para Sevilla. Y aquello era un toro con dos estabiladeras impresionantes, arrastrando el rabo, y le corté Emilio las dos orejas. Aquello, eso te demuestra que no hacen falta kilos, que no hace falta
estoy
hechura.
Estoy totalmente de acuerdo.
De bravura.
Estoy totalmente de acuerdo.
Rogelio, es que esos toros, además de tener exceso de peso, encima no tenían trapío.
Ninguno.
Claro.
Ninguno. Si es que los kilos no dan trapío. Trapío lo da un toro bien hecho por delante y con la carita
seria. Y musculado.
Ahí está.
Rogelio, oye, para finalizar, esa crítica, que me imagino que tiene, de la misma manera que tú la estás exteriorizando, me imagino que mucha gente influyente allí en la Real Maestranza piensa como tú, ¿tiene trascendencia? ¿Va más allá o se queda simplemente en el malestar personal de cada uno?
Claudio, si los aficionados que entramos el domingo en Sevilla hubiéramos ido en un coche cuadrilla, hubiera sobrado sitio. El resto son gente que van a vestir la mula el domingo de referido en Sevilla.
Ten cuidado que esto lo escuchan, ¿sí? Lo escuchan también en Sevilla, a ver si se van a enfadar contigo.
No, es que te van a... Puedo hablar así porque a mí me cuesta mucho dinero mi abono.
Sí, oye, señor. Y vi a uno de Santander incluso ahí.
Que yo no ve gratis, ¿eh?
Ya lo
sé. Si a mí me pagaran las empresas, me pagaran eso, igual tenía que hablar de otra forma. Pero como yo soy un aficionado pagando, ¿eh?
Tienes pues total libertad para opinar, faltaría más.
Esta es mi opinión.
Sí, señor, y el que le guste bien, y el que le parezca mal...
No, pero usted que le diga, ¿eh? Pasa que me estoy volviendo, Claudio, muy mal aficionado, porque cada vez me gustan menos toreros, porque ya los he visto todos.
Ajá.
Todos los he visto ya, ¿entienden? Y ya, sí. y ya, y ya estoy